Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones este día jueves 24 de agosto, 17 con 4 minutitos, 3 minutitos, según el reloj, no vamos a mirar el show a esta altura. Ignacio Pérez Tuesta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo te va, estimado Rodrigo Patricio? Oiga, primero que usted está más famoso que la presidenta Bachelet, oiga, quiero decirlo porque usted se la ha visto, porque varias gente me preguntaba por Twitter. Oye, me decía, el señor que sale tanto en la televisión es Rodrigo Pica, el mismo Rodrigo Pica de La Mesa Coja, el que sale dando estas noticias del Tribunal Constitucional, y era usted, pues, el de esta semana, el mismo, usted se hizo famoso. Más, o sea, si ya era famoso, ahora ya yo no puedo ni caminar por la calle con usted porque lo paran para preguntarle cosas del aborto y esas cosas.
No, por favor.
Tuvo una semana dura, ¿no?
Yo aprendí a hablar de corrido con micrófonos porque tengo buenos amigos comunicadores que no solo me soportan en la radio, no, sino pero... que además algo me han enseñado.
Ahora, el vocero próximo de algún gobierno, próximo según quien salga, digamos.
Pero... ¿El vocero Picaflor?
Sí, vos, tú? Picaflor. Oiga, usted ya es un personaje en Twitter. ¿Eh?
Yo digo,
sí.
Soy yo, soy el único que se llama sí. Picaflores.
Pero bueno, hoy día no usted habló mucho esta semana de causales, de fallos, de 6 a 4, de 8 a 2, ya mucho. Hoy día aquí sí. Hay que cambiar el tema y tenemos que disfrutar la vida también y relajarnos para hablar. Hoy día, obviamente, un tema muy interesante que nos convoca. Vamos a tener buenos entrevistados.
De lujo, sí, dos pues, entrevistados hoy día.
Saludos a nuestros amigos que nos siguen en Twitter, arroba Mesa Coja Radio, y a nuestros fanpagers. Que nos están reclamando que no hemos subido video, ya vamos.
Estamos en deuda con nuestros fanpagers.
Porque lo que pasa es que también no hemos podido asistir acá, te hemos dado un poco, no porque no queramos, sino que también porque nuestras otras obligaciones lo impiden. Pero ya estamos en tierra
derecha. Sobrellevando el agobio
ya. Y además que se viene, estamos empezando, Rodrigo, y para allá vamos. Para mí la época más linda del año, la estamos viendo, ya pasamos la colina ya. Ya pasamos hace una semana la mitad de agosto, estamos llegando al fin de agosto. Y para mí va a empezar el mes más lindo del año, que es septiembre, en casi una semana más.
El mes del vino.
De hecho, en exactamente una semana más, el mes del vino.
Que el mes de la patria.
El mes del vino que se celebra el 4 de septiembre.
Ahí está el Día Nacional del Vino, principio de septiembre.
Vamos a estar con eso ya a partir de la próxima semana. Se celebran nuestras fiestas patrias. Se celebran una serie de acontecimientos que además van acompañados con este clima un poquito más caluroso, más primaveral. Uno ya puede empezar a usar las terrazas, ¿no es cierto? Ya en la tarde, si bien en la noche está más heladito, pero está más agradable. Entonces,
felizmente ha hecho menos frío esta semana.
Sí,
ayer
sí.
Estuvo muy agradable, el martes
sí,
también.
Sí, en general, sí, pues ayer estuvo agradable. ¿Te acuerdas que amenazaron que ayer miércoles iba a llover y al final?
Y nada, el martes de la tarde
sí,
solo
llovió
viento.
Llovió en Valparaíso, en Milipilla.
En Talcahuano llovió muy fuerte también, en Conce.
Y aprovechar obviamente también un saludo a todos nuestros amigos del sur, de la... octava novena y la décima región para el sur, están con una ventolera, con unos temporales, clases suspendidas.
Dan susto los techos.
Sí, así que saludo para nuestros amigos que están en el sur, que la están viendo dura en este fin de invierno. Y hoy día, ¿qué tenemos de menú, Rodrigo, a esta hora de la tarde?
El menú hoy día es básicamente líquido, porque como ya lo hemos anunciado en otros programas, se encuentra en pleno desarrollo el Spirit Selection by Concours Mundial de Bruselas, que es el torneo mundial de destilados y que se encuentra en pleno desarrollo en la ciudad de La Serena, capital de la cuarta región, país Chile. Y por supuesto, como el equipo anfitrión es siempre el más glamoroso de todo mundial, el anfitrión es el Pico.
Sí.
Estamos en pleno desarrollo del mundial de destilados. Claro, aquí los resultados se conocen en diferido, así que vamos a estar muy atentos a los podios, las medallas de oro, las medallas de plata, regocijándonos porque una de las zonas turísticas más lindas de Chile, con una gastronomía muy propia, con productos regionales, la zona pisquera, con muy buen vino también.
Exacto.
Aunque el vino no está en la competencia, pero le rendimos culto como siempre, como debe ser, como el dios Baco lo exige.
Es menester.
Estamos en pleno desarrollo de este verdadero mundial y claro, para nosotros es una ventana del pisco al mundo, es tener al pisco en las grandes ligas con los mejores paneles de cata del mundo. Así y es tener a nuestros piscos de buen nivel, de muy buen nivel y alta gama, para ser lucidos con muchas medallas y premios en las próximas semanas. Esto es un regocijo. Al que le gusta el fútbol, sí, tener el mundial en la casa es muy interesante. A uno que le gustan los buenos líquidos, Nacho. Esto
es muy agradable. Y esto no tiene época. Estamos hablando recién que estamos entrando a la primavera. Estamos hablando que ya estamos dejando un poquito atrás el frío, ¿no es cierto? Aunque siempre queda un par de lluviecitas. De aquí a septiembre quedan todavía un par de sorpresas. Hablando obviamente acá en Santiago. Pero es para todo el año. Uno dice un rico cóctel, un rico trago en el verano como en invierno. Son distintos. Vamos a estar hablando de eso, obviamente.
Porque
como,
no todo es destilado puro.
No. Pues cóctel, preparaciones. Y cada vez hay más preparaciones. Y lo más interesante es que, obviamente, con restaurantes un poco más especializados, más preocupados por atender al cliente y no solamente tener de aperitivo la vaina, el Jerez Sauer, el Pisco Sauer y sería... y de bajativo los clásicos, sino que ya los bares, los restaurantes están buscando, no te digo que quizás tanto todos los bares o toda una coctelería de autor, los hay, bares que sí están con coctelería de autor, pero parece que hay un poquito más de vuelta, ¿no?
Es la como, mixología, sí, que es toda una onda tan, mística que sí, está en
sí,
el aire.
Sí, y eso es súper interesante, y ahora como se está desarrollando este torneo mundial en la escena del cual ya hablamos ya hace cuánto, estuvimos hace dos o tres semanas
atrás.
Estuvimos conversando acá en el estudio. Yo creo que es súper interesante porque además nos promueve y nos trae estas preparaciones. Yo de hecho quiero contarte algo que no tiene que ver con destilado, pero a aprovechar de dar un reconocimiento. Fíjate que estuve fui a comer al Parque Arauco. ¿Qué es el Boulevard del Parque Arauco? Y en el Boulevard del Parque Arauco, que tú sabes que hay una serie de restaurantes que están ahí, algunos bastante buenos.
Está muy bueno el Boulevard.
Está súper bueno. Y ahí, fíjense que hay un restaurante que se llama, que me gusta mucho, que es La Perla del Pacífico. Y ese restaurante, La Perla del Pacífico, que es un restaurante que uno va, si tomamos la entrada, ¿no es cierto?, al Parque Arauco, desde Kennedy, entrando por el... porque ni hacia el Boulevard, está entrando a la izquierda. Ese restaurante, que es una reminiscencia de lo que sería una réplica de Valparaíso. Yo no sé si
un
tú...
pedacito de Valparaíso, sí, en Santiago, digámoslo, es muy creativo.
No sé, nosotros creo que justo no hemos ido nunca.
No, no hemos ido nunca.
De hecho,
nunca
yo creo que nunca hemos ido al Parque Arauco justo.
Alguna vez fuimos a una cata de vino.
Sí.
Fuimos al Mundo del Vino.
Al Mundo del Vino, que está arriba en el
una
distrito del Lujo,
de Cigar,
arriba, en el segundo
justamente.
Piso. Y La Perla del Pacífico está, como decía, entrando de Kennedy, a mano izquierda, un restaurante muy bien logrado que a mí me gustó, yo he ido varias veces. No es exagerado, no es una caricatura de Valparaíso, sino que tienen como una réplica de un trole, los espacios están muy bien definidos. A mí, de verdad que me gusta mucho, la cocina es muy rica. Y fíjate que la última vez que fui, pedí un... De repente está lo típico, yo aperitivo generalmente, y fue una noche, fui a comer. Generalmente en la noche yo pido una copa espumante. Yo diría que siempre.
Un buen bruto, un buen extra bruto de aperitivo.
Siempre.
No el aperitivo más rico de la tierra.
Como aperitivo el mejor. Bajo alcohol... te despierta los sentidos, no te los apaga el pisco sour, pese a que el pisco sour para la gente que toma el pisco sour es muy rico trago, pero eso para mí es un cóctel, no es un aperitivo con
así
la
es
definición exacta de lo que es un aperitivo. El aperitivo tiene que ser bajo en alcohol, suave, que no te mate las papilas gustativas, sino que
los
te
sentidos,
despierte los sabores. Y en eso el espumante para mí es el rey, el número uno. Bueno, me voy a ver, y de hecho le pido al garzón, le digo, oiga, ya a mí tráigame una copa de espumante. Y de repente justo como que miro al lado en la carta, y había, veo que hay un trago como un aperitivo, un cóctel que decía Perla.
Perla.
Y miro, y el restaurante se llama La Perla del Pacífico. Y era una copa de espumante, pero con macerado, ¿sabes con qué? Con ostras.
Espumoso macerado con ostras.
Pimienta, ostras con pimienta, en una copa de martini, espumante brut, y las ostras adentro con un poco de pimienta.
Si yo te cuento, Nacho, que en Costa Rica 94
mira lo sencillo.
Hace 2 años, un espumoso extra brut con 2 ostras en la copa y con unos pequeños trocitos de manzana verde y una pizca de pepino, queda delicioso.
Y mira lo simple, no estamos saliendo un poco los destilados, porque aquí no es destilado, pero fíjate a propósito de lo que hablamos de la innovación, porque ¿qué hace uno? Comer ostras con espumante es un clásico, a mí me encanta.
Claro.
Pero en una copa, tener...
Mezclarlo.
Es una maravilla.
La mineralidad que te tomó el espumoso en cuestión de 2 minutos, impresionante.
Es una y con un poquito de pimienta, realzando el sabor.
Yo con pimienta no lo he probado.
Realzando el sabor, ¿sabes qué? Me dieron ganas de que ahora que estaba contando esto que me pasó hace un tiempo, y se me había olvidado, siempre me dije, ¿qué más simple? Comprarme unas ostritas, siempre un buen brut, extra brut, helado en refrigerador, una copita de martini y prepararse. Es que capaz que ahora salga y lo prepare. Porque muy bueno, así que también quería hacer la mención al restaurante porque había muy bien atendido. Estaba lleno, lleno de turistas. Muy bien atendido, precio, no es barato, pero tampoco es extremadamente caro. Así que la Perla del Pacífico es un lugar de verdad que uno siempre critica los restaurantes de mall, que uno dice no, que los centros comerciales. Pero hay que decir que en general, en los malls, yo diría que en el Parque Arauco, en el Mall Plaza Egaña y en el Alto Las Condes también en cierta medida.
Y en
el
Costanera Center hay muy buenos restaurantes.
Y en el Costanera Center, perdón, hay buenos restaurantes.
Hay gastronomía, o sea, muy buena.
No es a la pasada y el típico...
No es la rápida, no es economía escala.
Hay muy buenos restaurantes, así que eso se agradece también.
Nacho, para adentrarnos en destilados y también en coctelería, tenemos a nuestra primera invitada de hoy. Tenemos a Mayelin Álvarez, una distinguidísima y de gran trayectoria catadora mexicana, que se encuentra en Chile a propósito del Mundial de Destilados.
Es muy importante.
Sería un árbitro FIFA si estuviéramos en un Mundial de Fútbol.
¿Pero con VAR?
Con VAR con B larga, digamos.
Sí, en este caso es con VAR con B larga, sí.
Este es un VAR muy benéfico, no es problemático como el otro. Con VAR o sin VAR. Bueno, vamos al aire con Mayelin Álvarez.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes.
Mayelin,
muy
buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa La Mesa Coja de Radio Universidad de Chile. Un gusto saludarte. Rodrigo Pica,
gracias,
al habla.
Gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes y con sus radioescuchas.
El gusto es nuestro. Te presento a Ignacio Pérez.
¿Cómo está, Mayelin? Un gusto saludarte y bienvenida, pues.
Hola, Nacho, buenas tardes. Un gusto para mí también estar aquí con ustedes y sus radioescuchas vía remota.
Sí, pues. Oiga, ¿cómo va todo en este concurso que se desarrolla en La Serena?
Maravilloso. La verdad es que está siendo una experiencia increíble. Tienen un país maravilloso con un destilado rankeado de los mejores destilados del mundo. La verdad es que seguramente están bien orgullosos del Pisco.
El Pisco es parte de nuestra identidad ancestral y bueno, es un honor que en este concurso mundial el Pisco sea el anfitrión.
El protagonista principal.
Cuéntanos.
Así es.
Cuéntanos, por favor, qué impresiones te ha dejado el Pisco, qué potencialidades le ves, qué te llama la atención en términos de algo que te agradaría en la coctelería de Pisco. Y cuéntanos también cómo ha sido tu experiencia degustando destilados y evaluando destilados.
Sí, mira, para mí es el segundo año que tengo la oportunidad de participar como juez, como invitada del concurso. La verdad es que es una experiencia única, ¿no? Increíble, donde pocas veces en la vida tienes oportunidad de probar tantos destilados de tantas partes del mundo. Súper interesante. La mayoría de las personas creen que tenemos un trabajo fácil, pero no lo es. Evaluar tantos destilados en un solo día es complicado, pero contentos. Y con el Pisco, fíjense que el día que llegué probé unos cócteles que impensables. Uno con eucalipto que me pareció formidable. Esto indica la total versatilidad que tienen los espirituosos hoy en día, ¿no? Y sobre todo, pues aquí ustedes son privilegiados en esta región con el Pisco. Probé varios cócteles, incluso uno con picante, con ají picante, espectacular, me pareció.
¡Qué bien! Bueno, la coctelería de Pisco es un rubro que para nosotros se encuentra en pleno desarrollo y es es realmente cautivante. Cuéntale, por favor, a nuestros radioescuchas, muy atentos, muy seguidores y muy exigentes en sus sentidos, ¿cómo es que hace un catador profesional y un jurado de concurso mundial para mantener sus sentidos despiertos cuando hay que probar muchos destilados? Cuéntanos cómo los ordenas, qué secretos o qué técnicas tienes para mantener los sentidos despiertos, para que la boca no se sature, para seguir sintiendo los sabores y para poder evaluar y al mismo tiempo disfrutar, porque también hay que disfrutarlos, no solo ponerles nota.
Sí. Definitivo. Fíjate que es un trabajo de mucha concentración, sobre todo normalmente se catan distintas categorías en un mismo día. Por ejemplo, el día de hoy yo caté Bayou, un destilado de China que se está tomando una fuerza importante. Caté brandies de todo el mundo, brandies premium de todo el mundo, y catamos otro tipo de brandies, pero con dulce, una cosa impresionante, ¿no? Y al final lo que necesitamos siempre, antes de empezar a catar, pues obviamente es dormir bien, punto número uno, ¿no? Poder estar como tranquilo, relajado, desayunar bien, no comiendo nada que te sature, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, digo aquí no tanto, pero en México el picante, que es algo que es parte de nuestra cultura, lo debes de evitar, ¿no? Y sobre todo poder calibrar antes de empezar a catar. Siempre, digamos, la primera ronda es de un producto que el día de hoy, por ejemplo, fue con pisco, para calibrar los sentidos, sobre todo el paladar.
¡Qué bien! Y bueno, yo me imagino en la medida que tienes que pasar de una tanda a otra de degustación, se ingerirá mucha agua, algunos probamos mucha agua entre medio.
Definitivo. El agua es un factor fundamental. De hecho, algo que comento siempre con mis compañeros es, mientras más agua, mejor la experiencia.
Claro. Otros también agregan algunos trocitos de manzana verde fresca o algo de pan blanco con aceite de oliva que permita resucitar los sentidos, blindar un poco el esófago. Cuéntanos de estas técnicas, ¿cuáles son las que tú prefieres y le recomendarías a nuestros radioescuchas para que puedan disfrutar de una buena tanda de piscos premium y de piscos de buena calidad para que los puedan disfrutar al nivel de un profesional?
Sí, normalmente lo que recomendamos nosotros los catadores, incluso cuando nos toca hacer catas maridaje o cenas maridaje con invitados, casi siempre es, si no hay alimentos, lo que preferimos es pan blanco, o sea, sabores neutros, o sea, nada con condimentos o cosas adicionales que puedan interferir en el análisis sensorial, ¿no?, del producto. Normalmente es pan blanco o galletas no muy saladas, de las que son un poco más neutras.
Mayelín, es interesante porque uno está acostumbrado a las catas de vino, ¿no? Se han hecho más conocidas para la gente en general. Incluso hoy día hay catas de cerveza, hay catas de agua también, de aceite de oliva. En fin, hay una serie de hermosos productos que hoy día ya hay una alta profesionalización en este sentido. Tú hablabas del pisco, obviamente se desarrolla en Chile y además en una de las regiones más importantes de producción de pisco. Tú eres de México, obviamente en México el tequila, sobre todo como imagen país de México para el mundo, es súper importante. Yo creo que es casi imposible separar México con el tequila, digamos, es caso una relación indisoluble en el mundo. ¿Cómo ves esta relación del pisco con Chile en el sentido de que qué distinción, tú como experta, como profesional, qué distinto tiene el pisco como un destilado que Chile puede mostrar al mundo y que pueda satisfacer a los paladares extranjeros?
Sí, tenemos dos cosas muy buenas en común. De hecho, ayer me hacían esa misma pregunta y lo primero que les contesté fue, tenemos los dos productos que tienen denominación de origen. Esto nos ayuda y nos representa, nos defiende a nivel mundial. Creo que esto es el punto número uno que debemos de empezar a defender o a difundir, ¿no? Todos y nosotros como embajadores ahora también, no solo de las bebidas que venimos representando cada uno de nosotros, sino a partir de esta edición del concurso, nos volveremos también nosotros embajadores del pisco a nivel mundial, ¿no? Eso, el punto número uno. Y punto número dos, yo creo la versatilidad que podemos encontrar en el pisco para todo el tema, a lo mejor, de los maridajes, la mezclabilidad, la coctelería molecular que está tan de moda hoy, ¿no?
¿Qué nos recomendarías para innovar o para conocer algo distinto en materia de coctelería molecular y en materia de coctelería del pisco. Cuéntalo a nuestro radio. ¿Escuchas algo acerca de coctelería molecular, por favor? Y cuéntanos qué te ha llamado la atención o qué te gustaría a ti que pudiéramos hacer o qué nos recomendarías con la coctelería del pisco.
No, hombre, tienen a unos grandes, ¿eh? Les digo que en el evento de inauguración probé unos tragos realmente sorprendentes, además con ingredientes de la región. De hecho, hoy tuve la oportunidad de conocer a los tres finalistas del concurso importantísimo, y hoy hasta mencionaron el ganador que será el representante para el pisco con Prochile. Entonces, hoy probamos unos tragos espectaculares. Y bueno, pues eso hay que dejarlo a los expertos. Mi trabajo es catar, pero creo que ustedes tienen aquí muy, muy buenos mixólogos que sin duda sacarán la mejor expresión del pisco en cada uno de sus tragos.
¿Cómo, para contarle a nuestro radioescucha, porque claro, uno cuando ve estos concursos, ¿no?, internacionales, estos mundiales, uno está más acostumbrado a estos mundiales, estas cosas, a relacionarlo con el deporte, ¿no? Como juegan tantos equipos, después se eliminan, después viene una fase por grupo, después viene una fase de eliminación hasta que llega una final y ahí gana uno. ¿Cómo se determinan los ganadores, por ejemplo, en un concurso de estas características? Para que la gente que no está acostumbrado, no tiene relación más directa con este mundo, lo pueda entender.
Sí, durante las catas del Spirit Selection, por ejemplo, aquí nosotros como catadores no podemos catar más de 48 muestras de distintos destilados al día. Y somos normalmente 8 catadores. Las catas, esto es importante que lo sepan ustedes, las catas son totalmente a ciegas. Nosotros los catadores no tenemos contacto con las botellas, no sabemos qué producto es el que está servido o qué marca es. Sí sabemos qué producto, no qué marca es. Hay un juez principal en la mesa, digamos, por si hay alguna calificación que no coincida, ¿no? De pronto hay alguno que pueda dar una calificación muy baja. Entonces, siempre hay un juez principal en cada mesa, de ahí se escogen, y los productos que califiquemos entre todos los jueces, luego pues obviamente se hace un cálculo, los productos que tengan puntuación arriba de 80 puntos, 85 puntos, pueden ser acreedores a medalla de plata, de 90 a 91, de 85 a 90, perdón, medalla de oro, y de 90 en adelante, super oro. Es una cosa totalmente a ciegas, y siempre hay un juez principal que, por si hay algo que no cuadre, ¿no?, en la calificación.
¡Qué maravilla!
Así que sí, es sumamente interesante. Deberían de darse una vuelta por acá por el concurso.
No sabes cómo nos gustaría, pero aquí tenemos algunas otras obligaciones.
La capital nos tiene retenidos.
Me imagino.
Sí, para nuestro pesar. Bueno,
me imagino.
Te queremos agradecer mucho, Mayeli, la disposición, el tiempo, y bueno, ha sido un honor y un gusto para nosotros poder entrevistarte, contar con tus palabras, con tus impresiones, y bueno, continuar con el concurso que para nosotros en Chile es un hito muy, muy, muy importante, y quedamos en contacto para una próxima vez que sin duda la habrá.
Gracias a ustedes por la oportunidad, por dejarme compartir con su público un poquito de esta experiencia, y cuenten con más de 50 embajadores del pisco a nivel mundial.
Muchas gracias, Mayelin.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
Adiós.
Ahí está. Oye, qué interesante, ¿eh? Varios aquí en la radio abrieron los ojos cuando dijo...
48 al día.
48 al día. Pero claro, hay que explicar que no es que yo sé, por ejemplo, no sé, pues se sirven un pisco, no es que agarren un corto de pisco y se lo tomen, porque por supuesto que 48 veces hacer eso, yo creo que en el décimo ya no sentiría nada, sino que obviamente esto, como es un tema profesional, catan, por ejemplo, el pisco, este destilado que decía oriental, en fin, y obviamente como hacen los catadores también, después lo botan, obviamente, no es que...
No es que se tome todo.
No, por supuesto. Así que no, pero interesante de este concurso. Y claro, era bueno saber también cómo funciona, pues, cómo funciona esta, esta, esta lógica de quién gana y claro...
¿Cómo se desarrolla el torneo? ¿Cuáles son los cuartos de final y todo eso?
Claro, así como hay... ¿Se ha fijado cuando usted pide un vino en un restaurante? Y dice, por ejemplo, sale, qué sé yo, vale tanto, y uno ve y tiene una medalla o tiene una cuestión ahí en el gollete y dice 92 puntos. ¿Esto es lo mismo? De eso se tratan estos concursos, donde ponen las notas y el puntaje, más bien.
Y aquí vamos a ver medallas de plata, de oro y de bronce. Vamos a ver un verdadero podio olímpico. Así cuando veamos nuestros piscos con esta medalla en el Spirit Selection del año 2017, hay que estar muy atentos y con mucho orgullo probarlos.
Así que va a estar muy interesante. Uy, que se nos fue el primer bloque ya, ¿verdad?
Llegó la pausa.
Sí, vamos a una pausa y vamos a seguir obviamente hablando de destilados y de otras cosas más después.
Con tertulios, vamos a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones en su segundo bloque. Oye, Nacho.
Oye, esto me quedo. Es que cuando nos dijo nuestra entrevistada que estaba allá en La Serena. O sea, ya primero estar en La Serena, ya aunque no esté en eso, ya está en La Serena. ¿Te imaginas? Hasta ahora van a ser las 6 de la tarde.
Estar en una terraza de alguno de los maravillosos locales de la Avenida del Mar mirando el atardecer.
O caminando. Como caminando
por la playa.
Caminando hacia tomarte el aperitivo.
Desde el faro hacia Peñuelas.
Ya un poquito fresquito esta hora, pero con sol debe estar en La Serena. No sé cómo está en La Serena.
La corriente de Humboldt refrescando el solcito de la tarde. El cielo con unos colores ya medios anaranjados.
No, qué agradable. Está lindo La Serena, ¿no?
Bello, bello.
Saludos a nuestros amigos también que nos escuchan ahí en La Serena y se come también. Es tan tranquilo, se pasa tan bien. Y claro, a lo mejor por tierra uno está... ¿No se demora 5 horas?
5 horas.
4:30, no es tan cerca. Yo me pegaba esa tirada manejando de una...
Cansa.
Derecho, cansa.
Cansa.
Pero en avión, ¿qué? 45 minutos.
Un rato.
Es una maravilla. Entonces,
se viaja solo con equipaje mano, línea low cost. Y además, el aeropuerto está en el centro.
Hoy día tenemos más alternativas de línea aérea, entonces sí. Fantástico. Y además de eso, La Serena, obviamente, como tierra, la cuarta región y la tercera también, para que no se enojen los amigos de la tercera. Tierra del Pisco, así que bien por este concurso internacional y que yo creo que además, si bien claro, esto uno dice no aparece en las noticias, no es como debiera, porque me parece
una cosa
así como de repente, y no es por criticar, porque yo soy periodista, yo nunca me cargo a criticar a los colegas y a los medios, porque yo también, o sea,
no todo es culpa de la prensa, como dicen los conspirativos.
Nosotros, de hecho, estamos en un medio de comunicación acá en este momento. Usted no está escuchando porque
estamos en la radio que piensa.
Y uno también trabaja en otro medio de comunicación. Pero obviamente, de repente, cuando uno ve las mismas noticias, tanta tontería, y de repente cuando se dejan espacio a uno dice, pero ¿cómo esta nota sale en las noticias? De repente estas cosas, que son imagen país, que le hacen bien, ojo, que le hacen bien a la zona, le hacen bien a la región. Le hacen bien a la industria de la región, le hacen bien a la economía, o sea, estamos hablando.
Turismo.
Entonces me parece que deberían ser cosas que se deberían tomar más en cuenta. Pero yo creo que es importante. Es importante que destaquemos estas cosas. Nosotros ya lo hablamos la vez anterior, porque creo que no solamente nosotros sí, hablamos, uno dice, La Mesa Coja, un programa de vino, sí, programa de gastronomía, también, de mariaje, sí. Pero lo que queremos hacer nosotros es todo lo que hay
atrás
de eso.
El tramoya y el backstage de esto es muy lindo.
Exacto, o sea, ¿por qué se llega ahí? ¿Qué hay detrás de la escena? ¿Qué hay detrás de un buen plato? ¿Qué identidad hay? Cuando hablamos hace unos 2 o 3 semanas, de cuando estuvimos con la gente de ProChile, ¿te acuerdas que hablamos de la imagen país?
Estuvo muy linda la entrevista al director de ProChile.
De lo que puede ser la no sé, cuando hablamos esto de por qué no se destaca más el caldillo de Congre.
Cuando estuvimos con la gente de la Copa Feliz hablando de gastronomía chilena ancestral.
Por ejemplo, en fin, hay una serie de situaciones que van más allá de hacer un programa, entre comillas, de gastronomía. La gastronomía es una construcción cultural, son maneras de
tratar las cosas, es tradición oral, son costumbres, es lo que uno aprendió con sus padres.
Sí, entonces...
Y la coctelería también, Nacho, la coctelería también.
Sí, porque la coctelería...
Hay innovación y clasicismo.
Sí, porque la coctelería en el fondo, así como le hablábamos recién con nuestra entrevistada, tiene que ver con uno dice, ya, el tequila es México. Y qué bonito escuchar que ahora digan el pisco es Chile. Y ojo, no lo estoy diciendo por un tema de esta tontera, esta pelea con Perú, no, sino que la de la imagen país. De,
que nuestra identidad está bien transmitida.
Exacto. Eso vaya que es un tema que ha sido complicado de hacerlo, de traspasarlo, de poder lograr que esa identidad se traspase en serio, no con un cartel, no con una imposición, sino que primero, como lo hablábamos hace un tiempo,
con espontaneidad,
claro, que además la gente lo asuma. Y son cuestiones importantes, me parece a mí que son cosas que tenemos que tratarlas, porque hay muchas cosas y obviamente que hay un montón de situaciones que hay que ver. Yo te voy a invitar, Rodrigo, a que conversemos ahora. Tenemos una próxima entrevista que, si bien no vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño alto en términos de nuestro tema central, tema eje, que es el tema. Hoy día estamos hablando de los destilados, estamos hablando de la identidad país, pero algo que también que es muy y que tiene que ser parte de nuestra identidad es la forma como nosotros enfrentamos la inclusión.
Porque en todos los aspectos. Radio que piensa.
También una
radio que piensa, exacto, está por incluir y por tratar con igualdad a los seres humanos.
Claro, la Radio Universidad de Chile es una radio que se tocan estos temas, que se analizan. Y tenemos en línea en este momento a Francisca Fonseca, que es la directora del concurso internacional de cortometrajes de inclusión, que está en pleno periodo de recepción de trabajo. Y obviamente queríamos conversar con Francisca para que nos contara más detalles, cómo nace este concurso internacional, que es súper interesante, muy importante, más aún en un momento país como el que estamos viendo. ¿Cómo está, Francisca? Te saluda Ignacio Pérez, tú estás acá en la Mesa Coja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Antofagasta.
Sí, pues supimos que anda, está por allá Francisca. Oye, Francisca, bueno, hablábamos recién con Rodrigo acá sobre el tema de la inclusión, que también hay un tema país muy importante ahí. ¿Cómo nace este concurso y cuál es la visión que tienen ustedes para abrir esto y que se trate un tema que es tan importante para una sociedad?
Claro, bueno, nosotros comenzamos este proyecto desde el cine, pensando que es una herramienta súper potente para visibilizar a las personas en situación de discapacidad. Entonces, hace 3 años comenzamos con esta idea loca y se materializó y bueno, como dice el concurso, llevamos 3 años recibiendo trabajos a nivel internacional, que cada vez son más, y esperamos que sea más. Y es un concurso amateur, es decir, que no necesitan ser personas que tengan expertise o sean realizadores audiovisuales profesionales, sino lo importante aquí es la temática y que a través de obras audiovisuales podamos visibilizar esta temática.
Buenas tardes, Rodrigo Pica, contertulio de Ignacio en la Mesa Coja. Hola, sí. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y usted? Hola.
Bien. Bueno, es un orgullo para nosotros poder tocar esta temática en la Mesa Coja, porque en la radio que piensa, obviamente nuestra línea editorial está marcada por la inclusión, está marcada por la igualdad de derechos. Cuéntanos, ¿cómo el cine, el cortometraje, que es algo que en Chile tanto hacemos, y que se hace muy bien, puede ser una herramienta de transmisión de mensaje, una herramienta pedagógica de derechos o una herramienta artística, pero que al mismo tiempo permite generar conciencia?
Sí, bueno, nosotros además les cuento que, claro, nos damos cuenta que el cortometraje, que es un formato, como bien dice, son de pocos minutos. De hecho, el concurso solamente recibimos trabajos hasta máximo de 5 minutos. Pueden ser de 10, de 30, de media hora, de 5 minutos como máximo, para poder contar y visibilizar historias que están ahí al lado nuestro y que no conocemos, porque finalmente lo que tiene que ver con la discapacidad es una temática que aún como país no es algo tan común aún hablar, lamentablemente. Entonces, por eso igual agradecemos que ustedes nos den un espacio de difusión de este concurso internacional, que están abiertas las inscripciones hasta el 15 de septiembre, y pueden postular en la web diferentes.cl cualquier persona que tenga una idea de para visibilizar la inclusión de personas en situación de discapacidad de forma positiva.
Claro.
Así que, bueno, en realidad ese es el proyecto y creemos que el cine y las imágenes son muy potentes para poder transmitirnos y normalizar estos temas en nuestro país.
Francisca, claro, para recordar entonces en la web se tienen que, bueno, ahí están las bases, los detalles,
está
etcétera.
Las bases, el formulario.
En www.diferentes.cl. Obviamente la gente pregunta cómo se manda, se sube a la plataforma, ahí está todo en la página web, están todos los antecedentes, entonces se sube a la plataforma de Vimeo, ¿verdad? Es súper simple, la verdad, que como tú decías, hoy día además, que es un tema tan nuestro, tan diario, tan del día a día, que incluso hoy día se pueden hacer, o sea, perdón, ya se han hecho películas profesionales en Hollywood con teléfonos o con cámaras que no son las cámaras de cine de antigua. Hoy día hay un acceso a la tecnología mayor y qué mejor oportunidad usar esta tecnología para reflejar una parte de la realidad, no de Chile, sino que del mundo, que es súper importante, como el tema de la inclusión y de una mirada súper responsable y positiva también. Y estaba leyendo, obviamente, de todas las actividades. No solamente está este concurso, ¿no? Este concurso internacional, sino que también hay talleres, que hay un taller, estaba leyendo por ahí, que se va a hacer el próximo martes, y que son actividades paralelas que se están realizando al concurso, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, viene Malucha Pinto Antofagasta con la obra Carta para Tomás, contándonos ahí en el Teatro Municipal su historia personal. De hecho, fue ella de las primeras personajes en Chile que habló desde desde alguien famoso que tenía un hijo con discapacidad. Y escribió el libro y se creó la obra, y este 28 de agosto vamos a tener su presencia acá en Antofagasta, y el día 29 un taller para profesores, gente de la educación, de la salud, padres que se enfrentan por primera vez a la discapacidad, hablar del tema con ella. Y en septiembre también viene un realizador de España a realizar también unas piezas audiovisuales con esta temática y empezar a hablar del tema y a normalizarlo y a conocerlo, porque si conocemos más hay más inclusión, hay un conocimiento que nos lleva a poder estar con estas condiciones o capacidades diferentes de forma más común, sí, de forma más como sociedad.
Integrativa.
Exacto, nosotros estamos en varios establecimientos educacionales mostrando una serie de cortos que van a poder ver ahí en la web cuando se vayan a diferentes.cl. Son cortos de años anteriores que han concursado y pueden inspirarse y ver que lo importante de esta iniciativa no tiene que ver con lo perfecto, ¿no?, de la imagen, sino la historia, que sea positiva y que podamos conocer más sobre la discapacidad.
Bueno, Francisca, te queremos agradecer el contacto también y, bueno, y felicitarlos por la iniciativa, que es una iniciativa muy grande. De este concurso, así algunos datos para la gente sepa, hay 1.000.000 de pesos al ganador, 500.000 pesos al segundo lugar, y además, que se hace mucho en los festivales, premio del público, hay votación online, hay popularidad también, hay 500
luquitas,
así que no solamente el hecho de participar, de mostrar una visión del país, sino que además, obviamente, siempre es bueno tener un buen premio ahí, quizás para fomentar y para seguir, obviamente, haciendo y mostrando partes de la realidad de nuestro país. Así que en www.diferente.cl ahí están las bases y las inscripciones, Francisca. Bueno, mucho éxito. Las inscripciones, reiteramos, se cierran el 15 de septiembre, así que todavía quedan 3 semanitas más o menos para postular, así que mucho éxito y estaremos atentos ahí a los resultados para comentarlo también.
Ya, fomentar y construir conciencia inclusiva y entender que todos somos sujetos de derechos.
Exacto, que todos somos diferentes.
No hay nadie igual,
no tenemos por qué ser igual, todos somos diferentes. Exacto, un abrazo y muchas gracias por apoyarnos y difundir estas iniciativas que, bueno, parten desde región, pero son internacional igualmente.
Muchas gracias, Francisca.
Gracias Francisca.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Ahí está entonces Francisca Fonseca, que es la directora del concurso internacional de cortometraje e inclusión. Quisimos abrir este espacio, que a lo mejor alguien dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver.
Tiene pues, mucho
si,
que ver.
Si es parte de nuestra identidad, parte de nuestra normalidad, así como nosotros siempre decimos que el vino es un derecho humano, que es nuestro lema del programa.
La inclusión es un derecho humano básico.
Es un derecho humano y un deber, además, de todos nosotros. Me parece que los últimos años se están abriendo espacios en la sociedad súper importantes. Se están hablando las cosas, se están discutiendo las cosas. Bueno, tú lo tienes de primera mano ahí con lo que pasó hace unos días con la despenalización en las tres causales de aborto.
Ardua discusión.
Y me parece que hacer ese ejercicio de discutir, que yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, pongamos los argumentos en la mesa.
Entendámonos como iguales, interlocutemos entre iguales.
Claro, y ver las distintas formas. Ninguna sociedad, ni Chile, ni ningún país, tiene una forma de ver la vida. Nosotros todos, los países y todas las sociedades y los estados tienen que garantizar, me parece a mí, que las distintas personas, los distintos creos, las distintas formas de ver la vida dentro de normas legales, dentro de una constitución, dentro de normas de convivencia.
De límites, dentro de derechos que nadie pueda tocar.
Exacto, tienen que convivir y tenemos que convivir todos. Y obviamente que también la inclusión es uno de esos. Así que muy bien por este concurso internacional de cortometraje. Incluso que ojalá le haya muy bien, por supuesto. Vamos a estar informando y los ganadores, vamos a estar atentos a los resultados. Oiga.
¿Usted se sentaría con un buen cóctel a ver los cortometrajes del festival?
Pero, a ver, qué cosa más fantástica de ver buen cine, de ver buenas temáticas, buenos documentales, que a nosotros nos gustan mucho los documentales.
Documentales, a toda la tarde.
¿Con qué, por ejemplo, estamos en agosto? Hoy día es 24 de agosto. Queda una semanita para que se acabe el mes, ya está días con un poquito más de calor, las mañanas heladas, las tardes, los mediodías más calurosos, uno se saca la parca, en la noche de repente ya las estufas se están apagando de a poquito.
Se usa menos la estufa.
Se usa menos. De hecho, yo ayer y anteayer, pese a que no estaba caluroso ni mucho menos, pero ya está agradable ya. Uno se abriga un poquito en la casa y uno ya está bien.
Las cobijas y las vituallas fueron suficientes para generar calor.
Exactamente. ¿Con qué, por ejemplo, con qué nos sorprendemos?
Yo en esta época disfruto, sobre todo que las últimas dos semanas alimentariamente
han estado bravas.
Tensionalmente han sido
sí, muy bravas. Sí, para ti han estado importantes, sobre todo para usted fundamentalmente tensa.
Claro, un gordo como yo canaliza la ansiedad comiendo bien para tener energía, proteína más carbohidrato. El problema es que el efecto acumulativo de eso es espantoso. Pero uno lava la conciencia con un mojito después. Algo herbal, fresquito, de altas potencialidades digestivas, y al mismo tiempo, como ya no hace tanto frío, y en la tarde es algo de calorcito, un mojito cumple la gran función de refrescar y templar las temperaturas y sensaciones corporales. Es un cóctel clásico.
Sí. Ay, yo, fíjate que yo digo, yo le tengo un resquemor importante al exceso de azúcar, y yo diría que por lógica, Y por la construcción de lo que es un destilado desde su origen, tiene azúcar. Y gran parte de los destilados tiene mucho azúcar.
Sí.
Para los que nos cuidamos y además como que dejamos el azúcar para cuidarnos un poquito la salud, yo estoy muy reticente, debo decirlo, pese a que hoy día hemos hablado todo el programa de destilado.
No eres mojito lover ni destilado lover.
Ahora, me he tomado varios mojitos en mi vida, digámoslo.
Pero con poco azúcar son mejores.
Sí. De hecho, yo tengo que contar algo.
Cuente, don
Para
Lucho.
El último año nuevo, que estuve en el sur, en el Casino de Talca, como yo andaba manejando, obviamente uno es responsable, y cuando uno maneja no se puede tomar ni una...
No, uno dice, ni olfatear el destilado cuando se está manejando.
No, y dice, no, pero una cervecita. No, no se puede tomar. Así que para que la gente, aquí estamos, nosotros hablamos todo el día de vino, pero consumo responsable, para eso existen los taxis, etcétera. Y yo ese día andaba manejando. Y fíjate que me tomé la noche de Año Nuevo tomé puro sin alcohol. Y me tomé uno o dos mojitos sin alcohol.
¿Y yo, con yo qué dije, base se hace eso?
Fíjate, no me acuerdo. Pero estaba muy rico. Parecía como una ensalada con líquida.
Un mojito sin alcohol.
Es una cosa increíble. Así como existe la cerveza sin alcohol.
Que tú le pones una rodajita de limón y queda buenísima.
La Kunstmann sin alcohol es buenísima.
Está muy bien lograda.
Y súper bien. Pero, por ejemplo, claro, yo me tomaba mucho mojito en mi vida. Y lo bueno es que el mojito ha ido evolucionando a mojito con maracuyá, mojito con... Y le van cambiando cosas y hay una experiencia en ciertos
mojito
bares.
Mojito con boldo, mojito con perejil, con albahaca, mojito con cilantro, con albahaca.
Muy bueno. Pero yo sigo siendo un... Debo decir que el Aperol también me ha gustado harto, que es un trago que llegó a Chile hace un poquito tiempo y se puso muy de moda.
Un bitter muy bien logrado.
Entró alguien que decía que era parecido al Aperol, pero que no es, el Ramazzotti.
Ramazzotti,
que es como Eros Ramazzotti, como el cantante.
No, pero puede haber uno como ese.
Exactamente, pero este el trago, pero un poquito más dulce, el Aperol un poquito más seco. Es más,
seco, yo más soy, amarguito el Aperol.
Yo soy más de la línea del Aperol y sobre todo, digámoslo, de la línea del Campari. Para mí, creo que, en términos de cóctel, a mí me gusta mucho el Martini Seco. Por gusto, porque el Martini Seco lo encuentro además un trago elegante. Como dice un hombre seco, la mezcla de
la aceituna y almendra,
la mezcla del vermú con hollín, ginebra o con vodka, pero con ginebra duro,
pero es sabrosísimo, son sabores muy intensos
y amargo, no es un
la aceitunita verde ahí sevillana cumple la función, claro, de amanzanillarlo un poco poquito, para amortiguar y equilibrar
exactamente. Y para mí, uno que a mí me encanta, dentro de la misma línea, el Campari.
A mí el Campari con jugo de naranja, de verdad, me enloquece.
Yo creo que para mí el Campari tónica, yo no le echo con naranja, fíjate, soy más radical. Campari tónica.
Amargo, pero amargo, hielo, amargo, amargo, amargo.
O sea, yo no sé si hay dos cosas más amargas en la vida, que el Campari y la tónica. O sea, la tónica por esencia es algo amargo. Y como uno también tiene su lado amargo, gran parte del día, yo lo encuentro maravilloso. Yo encuentro de un frescor el Campari.
A mí me encanta. Mí
me, encanta. Yo soy, me gusta que haya variaciones. A mí me gusta que incluyan tragos nuevos, los tragos de autor, pero yo soy muy apegado a los clásicos. Yo debo decir que todavía soy medio viejo para eso.
A mí los cócteles de bitter también me encantan. Un Campari con un chorrito de ginger ale y una rodajita de limón, o con el juguito de naranja, o con tónica, o meterle alguna hierbita por ahí o algún condimento. Es Campari celestial. Es como que no tiene época.
¿Y qué es el tema? ¿Qué es el tema?
Es perenne. El Campari es un árbol de hoja perenne.
Es como que uno... no sé, pues como que pues tú puedes estar sentado en un bar el año 70, el año 60, el año 2000. Es como que...
Y en los 80 Campari auspiciaba la Fórmula 1.
Además un clásico. Además, uno creció viendo auspiciador Martini, Campari. Claro. Y uno cuando era chico ni sabía lo que era eso. Pues salvo que de repente uno veía una botella o en la casa, en el barcito que tenía los
aquí
papás.
Aquí se toma lo que sale en la Fórmula 1.
Claro. O en los carritos antiguos, ¿de acuerdo? Mis papás tenían el carrito, claro, donde dejaban los tragos, que era muy elegante.
Cuando había visitas, el carrito llegaba al living.
Sí, así que no, en términos de estilo, ahora que estamos hablando de esta competencia internacional que se está desarrollando en La Serena, para mí va por ahí, va dentro de más de lo clásico que lo nuevo. Ahora de los nuevos, ¿qué cosas ya como para ir cerrando este capítulo de estilado? Porque ya la próxima semana vamos a volver con vino, obviamente, con nuestra ruta, nos quedan varias rutas gastronómicas. ¿Qué de lo último que has probado tú, que tú digas, ay, que este me gustó este... Tú, yo sé que tú eres muy bueno para los chilcanos, hay que decir que los peruanos metieron una coctelería, así como los amigos peruanos, creo que le hicieron muy bien a la gastronomía chilena, resaltaron más el uso de nuestros productos marinos. Tú alguna vez dijiste una frase que yo siempre la repito, la cocina peruana con los productos del mar chileno es perfecta.
Es maravillosa.
Para mí la cocina peruana es la mejor de América, pero por lejos. Y pero a veces los productos chilenos...
Hecha con ostiones chilenos, no, con reineta chilena, es otra cosa.
Es una locura. Y además, introdujeron una coctelería tremenda. Los chilcanos, yo sé que usted, compadre...
Yo podría
chilcano
estar.
Lover, pero...
Chilcano de maracuyá, de hierba luisa, de menta, de limón, de todos. La algarrobina me gusta mucho también.
Esa es una variación, ¿no?
Eso se hace con algo de leche evaporada y con una fruta típica del Perú, que es la algarrobina. Y le llaman algarrobina al cóctel. Sí, es un primo hermano o un hermano del chilcano.
Claro.
Más cremosito, un poco más espumoso de consistencia. Es muy rico. Y a propósito de espumoso, los cócteles de espumoso también están muy ricos. Mencionaste, sí, Nacho, el espumoso con ostras en la copa.
Lo mencioné en el bloque anterior.
La mineralidad que expele, los sabores frescos, los sabores marinos. Pero,
y con la pimienta, con un dos mira, era... Copa Martini, esta copa triangular, con espumante extra brut, dos ostras adentro, ostras previamente maceradas con pimienta fundamentalmente, y a la copa también le echaron, pero poquito, solamente para resaltar.
Para que
sabor.
Te quedara en los labios y es ahí una... la punta de la lengua sentiera la pimienta.
O sea, imagínate después de ese aperitivo, te da la gana de comer, una locura, te prende los sabores, te sirve para conversar. Es bonito, bonita la presentación, elegante, la verdad que una maravilla. Así que, oiga, yo creo que...
Estamos en hora.
Sí, saludo a nuestro amigo en Twitter, @mesacojaradio. Mucho, mucho saludo a nuestro fanpage, fanpagers también.
Fanpagers y youtubers.
Que nos siguen, por supuesto, ahí con nuestros videos, con todas las locuras que hacemos. Ya vamos a volver porque se viene una época bonita de ferias del vino. Tenemos varias cositas que...
Viene mucho.
Viene cargado. En septiembre empieza... Se viene bueno, así que vamos a estar. Rodrigo Patricio, yo creo que la próxima semana vamos a volver con... ¿Qué tenemos la próxima semana? Ya vamos a entrar a septiembre.
Uy, vamos a tener unos invitados estrella la próxima semana.
Próxima semana vamos a estar entrando ahí a septiembre. El próximo jueves 31. Así que ya vamos a estar cerrando agosto y ahí vamos a poder decir si pasamos agosto o no, que eso es lo más importante.
Un placer.
De agosto.
Ignacio Antonio, un gusto y nos vemos el próximo jueves.
Rodrigo Patricio, un placer. Que les vaya bien.
Muy bien. Nos vemos. Sigan las noticias con Luis Chuanes.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.